Tengo conmigo a Rosario Raro. Ustedes saben qué bien queda para alguien que está haciendo una entrevista decir la Premio Azorín de Novela 2025. Y es así, hay premios que me encantan, como el Azorín, por ejemplo, ¿no? Súper prestigioso, es una pasada. Pues está aquí, el Premio Azorín de Novela 2025. Rosario Raro, esta vez nos presenta su nueva novela. ¿Saben cómo se llama? La novia de la paz. Qué bonito, un aplauso para ella. Bienvenida. Rosario, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, bueno, qué maravilla comenzar así y nada, encantada de estar con Rafa, con Baltasar, con Carlo y con la chispeante Marina siempre, porque la verdad es que venir a pasar la tarde contigo es un lujo. Y mira, si me lo permitís, cuando te estaba escuchando, Baltasar, me estaba acordando de una imagen que un año estaba en la Feria del Libro de Madrid. Y vino una persona que era invidente con su perro, guía, que es un premio también. Y estaba allí, ¿no? Y como tú dices, que además de ser sus ojos, ¿no? Tienen esa, no sé si llamarlo humanidad. Y este hombre me estaba diciendo que los que escribimos, que obramos el milagro de devolverles la vista a los ciegos y que gracias a mí había visto la estación de Canfranc. Y me acuerdo de la expresión de su rostro, pero sobre todo la del perro guía, que parecía que asentía y todo. Entonces se llega a esa comunicación, ¿no? Y claro, no dejar entrar a una persona así en un restaurante o en un taxi es como si nos dijeran a nosotros, no entres con tu brazo derecho o no entres, ¿no? Que yo creo que hay que concienciar mucho en ese sentido.
Pues sí, no muchísimas gracias. Y fíjate qué bonito lo que estás contando y cuantísimas imágenes tendrás así. No sé, en firmas de libros.
Sí, bueno, nos pidieron antes de ayer que escribiéramos un artículo sobre qué nos había sucedido sobre el apagón, el domingo sobre qué nos había sucedido en firmas de libros, y también me acuerdo de otra mujer que en la Feria del Libro de Huesca me dijo que no se podía quedar a la presentación, que era a las 7 de la tarde o así, porque la iban a ingresar en el hospital, pero que un librero le había dicho que se llevara mi libro, uno anterior, porque mientras se lo estuviera leyendo, no estaría en el hospital. Y a mí aquello me encantó. Yo dije, misión cumplida. O sea, si yo consigo evadir a una persona de su realidad, entretenerla, conmoverla, eso es lo que quiero. Y bueno, luego ya, si nos dan un premio, mejor. Pero bueno, que eso también está muy bien.
La verdad es que es algo indescriptible. Yo lo decía y es verdad. Y vosotros lo sabéis o lo podéis intuir, ¿no? Lo que significa un libro vuestro para una persona, a muchas que sí conocéis o que van a que, o estas anécdotas que cuentas o que van a que os firmen el libro, pero otras que no sabes.
Claro,
no sabrás nunca.
Cuando alguien te dice que se lo ha estado leyendo durante sus sesiones de quimio, por ejemplo, y que se lo reserva para esos momentos porque se le hace más llevadero, claro, cuando nos ponemos a escribir, pensamos en los momentos de desánimo, porque claro, lo largo que es el proceso de escritura de un libro, y yo pienso en esas personas que me están esperando y es como que me dan energía para continuar adelante.
Decía que el título es muy bonito, La novia de la paz. ¿Por qué ese título?
Pues mira, ese es el título real de la novela, pero yo no lo presenté con ese al Premio Azorín, porque había mandado otro título que era Cicatrices de Oro, porque tenía que ver con mi seudónimo, que era Kintsugi, que es ese arte oriental que consiste en que cuando se rompe un objeto de cerámica o de porcelana, se restaura y las grietas se pintan con oro. Entonces se da la circunstancia de que esos objetos valen más rotos que enteros. Y era una gran metáfora de lo que pasa con los personajes, pero con las personas también. Que hay un escultor escocés en la novela que dice que hay golpes en la vida que esculpen nuestro carácter, pero otros nos rompen. Y entonces ese título yo me lo quería guardar por si acaso, porque no me imagino esta novela con otro, porque la novia de la paz es la protagonista.
¿Se pueden curar las heridas? ¿Debemos vivir con ellas?
A ver, yo lo que digo en el libro, por boca de otros personajes, que esto siempre va muy bien, ¿no? Lo que piensas se lo pones a otros, es que lo que las cicatrices muestran es que el dolor ha terminado. y que es pasado, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de estos personajes que todos tienen una herida y que lo que quieren es pasar página, por eso se van a un escenario exótico, yo creo que a todos nos ha pasado en la vida. Ya nos hemos reencarnado varias veces. A veces hemos pasado circunstancias que parece que nos hemos parido a nosotros mismos, ¿no? Para volver a emerger y a salir. Pero bueno, yo conozco gente de 90 y largos que me dice que siempre estamos a tiempo de recomenzar y que nunca es tarde.
Sí, además hay ejemplos así de gente muy mayor.
Que empieza a estudiar, por ejemplo, ¿no? No sé.
¿Cómo? ¿Tú piensas en eso? ¿Piensas en cuando, dentro de muchos años, de 200 años, por ejemplo, cuando tú seas muy mayor? ¿Piensas en eso?
Mira, yo pensaba, a propósito de esta novela, que, claro, la protagonista tiene 35 años de 1901, que equivalen a mis 54, más o menos, ¿no? Y entonces, este domingo por la mañana, en la Feria del Libro de Soneja, me presentaron a una mujer de 101 años. Y yo le decía, yo también quiero ser centenaria. Y decía, eso decís todos, ¿no? Y digo,
claro, que todos se lo dicen,
¿no? Claro, pero ella tenía una cabeza, bueno, privilegiada, pasaba gran parte del día leyendo y no sé, yo espero tener salud para poder seguir contando muchas historias y que me invites y repetir.
Hombre, claro. Cuéntame, ¿cómo has escrito este libro?
Pues no tenía ni idea de Emily Hobhouse, de la protagonista. Y tampoco tenía ni idea de otras muchas cosas que aparecen, porque yo creo que escribir es una buena forma de aprender. Yo tengo la mala costumbre de escribir sobre cosas que no tengo ni idea, pero bueno, cuando acabo el libro, pues algo sé. Y estaba leyendo sobre Gandhi y descubrí que él había tenido una relación epistolar con Tolstoy y que realmente las ideas de Gandhi, de la no violencia, la resistencia pasiva, la fuerza de la verdad, eran de Tolstoy en realidad. Y que él le había pedido ayuda para su lucha en el sur de África, porque Gandhi vivió 21 años allí y es la parte más desconocida de su biografía, porque Tolstoy era una de las personas más famosas del mundo en ese momento. O sea, pero famoso hasta el punto de que había decenas de periodistas en 1901 en la puerta de su casa de Yasnaya Poliana, pues como ahora están los periodistas.
Eran los paparazzis de 1901.
Exacto. Y entonces nombraba en una carta que escribió desde la cárcel a la protagonista de mi novela y decía que era una de las personas que más le había ayudado allí en el sur de África y hablaba de ella como si fuera alguien que estaba a la altura de otros líderes espirituales del momento. O sea, decía que había encendido la conciencia del mundo, que había llegado a conmover a millones de personas de varios países, que había hecho una labor en defensa de los seres humanos, porque claro, entonces no se hablaba en términos de activismo ni de derechos sociales.
No estaba inventado.
No se había inventado.
Se hacía sin
pero ya existían
nombre.
Las carencias. Y claro, y tuve mucha curiosidad porque dije, bueno, décadas después todos sabemos que Mandela en el mismo territorio fue el gran líder espiritual, pero de Emily no sabíamos nada y bueno, pues pensé que era una buena forma de homenajearla.
Además, ha habido mujeres, muchas de ellas que no se conoce, puede ser, ¿no? Se conoce más a los hombres que ha liderado movimientos así.
Yo creo que muchas veces en su contexto y en su época tuvieron cierta relevancia porque ella sola se opuso al imperio más poderoso de ese momento, que era el imperio británico. Pero lo que sí que veo es que luego es como que les ha sido esquiva la posteridad, ¿no? Como que han sido como anegadas por el mar del olvido o algo así y no han llegado hasta nuestros días. Entonces me pasó algo muy, muy bonito y es que el día que salió el libro, el 9 de abril, o sea que está recién nacido aún, un amigo escritor que se estaba preparando la presentación, José Manuel López Blay, me dijo que se había sido adrede la fecha del 9 de abril y yo no sabía por qué me lo preguntaba. Y me dijo, es que tal día como hoy, hace 160 años, nació la protagonista de tu novela. Y aquello me pareció que formaba parte de la magia, ¿no? De la escritura, como que conectas con algún otro lugar.
¡Qué barbaridad, eh!
Sí, sí.
¿Qué te gustaría de este libro? ¿Qué te gustaría que pasara?
A ver, pues sobre todo que el mensaje de paz que calara. Porque yo a veces durante la escritura de la novela, que además empecé en 2018, he pensado que era como una hippie de 1901. Y el, o sea, el lema de paz y amor, ¿no? Y hace el amor y no la guerra, que luego se popularizó pues a finales de los 60 y en los años 70, que ya estaba en la filosofía de Emily, ¿no? Y por eso la novela tiene el amor como gran contrapunto a la guerra. Porque claro, por ejemplo, en el siglo XIX en Inglaterra era delito ser homosexual, pero es que hoy en día es delito en 30 países del mundo, que es tremendo. Entonces, no sé, yo creo que amar a alguien nunca puede condenarse. En este caso estaba condenado en sentido judicial y estaba ensalzada la guerra, pues por conceptos como el honor, la gloria, y a mí eso me parece un disparate, pues que nos aboca al abismo en el que vivimos, ¿no?
Y hablando del abismo en el que vivimos, la protagonista, que tiene 30 y tantos años, y habrá muchas mujeres diferentes de 30 y tantos años, pero ahora hay otras muchas cosas que nos distraen y que distraen a la gente más joven. ¿Cómo lo ves el mundo? ¿Cómo ves a la gente joven?
Pues mira, tú antes has dicho algo que a mí me ha gustado mucho, porque tenemos una especie de mantra social que es la juventud no lee, y eso es mentira, porque como tú habías comentado, España tiene uno de los índices de lectura más altos de Europa entre los 13 y los 18 años. Claro, yo creo que quienes dicen la juventud no lee son los que no leen, en realidad, porque no van a las ferias del libro, como voy yo, a todas las habidas y por haber, y las colas más largas siempre son de adolescentes. En el tiempo de pandemia y pospandemia estaban 4 horas fuera del Parque del Retiro de Madrid, otras 4 horas dentro, y para ellos el libro impreso incluso tiene como cierto glamour, ¿no? Y cierto fetichismo, y ahora por eso se hacen esas ediciones tan bonitas con las páginas doradas, las guardas con fotos, las tapas repujadas, ¿no? Y yo creo que estamos en un muy buen momento.
Sí, estoy viendo ediciones donde se hacen el donde van, sí, las páginas, donde
se dibuja,
sí, por ejemplo,
sí,
¿no?
Y yo creo que eso, porque también lo has dicho antes, que estamos en un momento de tantos soportes, ¿no? Del audiolibro, el libro electrónico, que claro, a mí los audiolibros me gustan porque son como los antiguos seriales radiofónicos, ¿no? Que te están contando, sí, una historia, pero la interpretan. Los míos los hace una actriz de doblaje que se llama Neus Sendra, y yo siempre digo que a través de su voz mis novelas ganan. Porque ella interpreta a todos los personajes, no te pierdes. Y claro, y en este momento que tenemos pues tanta variedad para elegir, yo digo que se ha acabado la excusa de no tengo tiempo para leer, porque no tenemos que estar quietos con un libro en la mano, podemos estar conduciendo, arreglando nuestra casa, haciendo ejercicio, o sea, no hay escapatoria.
Sí, puedes estar escuchando, ¿no? Del audiolibro, claro. Entonces te parece fenomenal.
Sí. Igual que me parece fenomenal la radio, porque yo escribí una novela que se llama La huella de una carta, que era un homenaje a la radio, y lo que pasó el lunes por la tarde nos llevó otra vez a ver ese valor de servicio público, y ahora todo el mundo se está preparando ya el kit, por si acaso compañeros vuestros que fueron a trabajar haciendo autostop.
Y caminando muchos kilómetros.
Y caminando, ¿no? Entonces, no sé, es
como... Sí, en Madrid, caminando Madrid muchos kilómetros para poder emitir. Sí, es verdad que siempre que pasa algo grave, los profesionales que trabajan en la radio, aunque no te puedas comunicar, acuden a la radio.
Claro.
En porque mi saben caso, que tienen que hacer algo.
Nada, el lunes se suspendió la Feria del Libro de aquí de Valencia, porque yo siempre elijo los días festivos porque así iba más gente. Y nada, ya han reprogramado la presentación para este sábado a las 7, así que aprovecho para decirlo, ya que estamos aquí en directo. Y bueno, que
vaya todo el mundo.
Exacto.
Que compren este libro y que se lo lean. Y hay una cosa que estoy leyendo en el reverso del libro que me gusta mucho, que dice: tras una traición no hay mejor venganza que la felicidad.
Yo estoy convencida de eso. Porque, a ver, yo creo que el rencor es como cargar maletas con piedras, ¿no? Y hay un dicho que dice que si preparas una venganza, cava 2 tumbas. Entonces yo creo que todos tenemos que saber cuándo pasar página, y esa frase me gustó muchísimo para las protagonistas. La había leído en un chaflán de una biblioteca de un municipio que se llama Zuera, y decidí que era un buen lema, ¿no? Lo de que no hay mejor venganza tras una traición que la felicidad.
Completamente, ¿eh?
Sí, sí.
Habrá muchas preguntas que te hagan. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales, por ejemplo?
Pues a ver, yo lo que pasa es que hasta el momento he sido capaz de separar qué es público, qué es privado y qué es íntimo. Claro. Porque me parece algo que es muy importante, claro, ¿no? Entonces, yo siempre que publico algo, hay un libro de por medio. No tiene por qué ser mío, muchas veces son de compañeros míos, pero yo creo que también hay cierta pulsión exhibicionista. No sé, yo cuando veo que alguien pone una fotografía de un familiar en el hospital, decir, bueno, le has preguntado a esa persona si está de acuerdo.
Que muy bonito, por otra parte, una imagen muy agradable, una persona,
claro,
en el hospital.
No, no, y además...
Pues es que la gente es que no está bien, perdona, no, tú no lo puedes decir, pero ¿qué quieres que te diga?
Claro, entonces es como retransmitir la vida en tiempo real, y yo creo que las redes sociales tenemos que usarlas, pero no que nos usen a nosotros, ¿no? Que eso es lo que quieren las empresas tecnológicas, por lo que decías del scroll infinito, que es los contenidos que nunca se acaban y todo eso.
Sí, es una gran trampa, ¿eh?
Claro, que no nos absorban. Yo creo que la clave está en hacer sesiones, decir de tal hora voy a comunicar que voy a estar aquí o que voy a hacer tal actividad y luego dejarlo. Pero sabéis que existe el síndrome este, que es una abreviatura, el FOAM o algo así, que es como la sensación de estar perdiéndose algo. Y yo sé que me estoy perdiendo muchas cosas. Me estoy perdiendo el 99%. Pero bueno, también soy selectiva y elijo los contenidos que
Además
que
es un síndrome incluso.
Sí, sí.
Fíjate cómo lo hacen para volvernos completamente idiotas, como decía yo al principio.
Sí.
Es verdad. Pero me refería a esa familiaridad que tienen tus seguidores, por ejemplo, contigo, a los admiradores de tu trabajo y de ti. Y supongo que muchas veces, o a lo mejor en la firma de un libro, no lo sé, pues te hacen preguntas, no sé, que no te imaginarías, ¿no? O alguna consulta de su vida o cosas así, porque dicen, bueno, esta persona, yo le voy a hacer caso en todo y yo le voy a preguntar esto. Ese tipo de cosas con la admiración también pasa, ¿no?
El domingo me hicieron una pregunta que aún estoy dándole vueltas y no he encontrado la respuesta. Fíjate cómo era. Porque me dijeron, la vida de una lectora, precisamente, que vino a la Feria del Libro de Castellón, la vida de Martha Gellhorn la titulaste Prohibida en Normandía, la de Emily Hobhouse, La novia de la paz. ¿Cómo titularías una novela sobre la vida de Rosario Raro? Y me pareció buenísimo. Y estoy todavía 3 días después dándole vueltas. No sé si algún día escribiré mi autobiografía, porque eso me parece un poco presuntuoso. Pero nos aporta muchísimo. Y mira, el lunes precisamente, durante el apagón, llegó un momento que los libreros ya no podían cobrar los libros. Claro. Porque las TPVs tienen como un límite para cobrar offline. Y yo venía de un viaje y entonces llevaba más dinero en metálico que suelo llevar. Y como aún había mucha cola y no quería que se fueran de vacío, les presté dinero para que compraran mis libros. Y
se ¿A los de la cola?
Desconocidos por completo. Y la librera, Mamen Monsoriu, que además es colaboradora vuestra, de la librería El Imperio, les daba mis libros y decía, ya pasaréis por Ruzafa a pagarlos. O sea, imaginaos... Bueno, al día siguiente, o sea, ayer, martes, yo tenía a primera hora todos los bizums, todos. Y claro, y yo digo, es que yo no seré la mejor escritora, pero tengo los mejores lectores, porque tengo lectores honradísimos. Y hoy me han contado casos de personas que estaban comiendo en restaurantes que no pudieron pagar y que
volvieron al día siguiente.
Y me decían, es que hacer un simpa, vale. Pero después de que alguien ha depositado la confianza en ti, no queda bien no pagar. Entonces, yo creo que estas situaciones tan extremas nos vuelven más solidarios, ¿no? porque cuando tenemos que sobrevivir necesitamos a los demás. A ver, mi libro no es un kit de supervivencia, pero bueno, algo espero que ayude.
Algo espero que ayude. Es verdad que antes me decía Rafa, es que sin luz no puedes hacer nada, digo, leer, y dice, no, porque de noche si no tienes luz, ¿no?
A la luz de la vela. Me han dicho que lo leyeron algunos que se lo compraron el lunes por la mañana y que lo estaba leyendo con velas, y yo esa imagen también me sobrecogió.
No sé. Y con esa, es que me he quedado pensando con eso que has dicho, no sé si escribiría una autobiografía, si no, con la pregunta que te hicieron, no sé si el titular, pero en este momento, ¿qué es lo que te gusta más de tu vida? O sea, ¿qué frase podría...?
Yo dije la noche de la entrega del premio, lo resumí en una frase, luego tuve que ver el vídeo para ver qué había dicho, porque claro, en esos momentos como que te colapsas, y dije que la vida me había sacado a bailar, y así me sentí. Y bueno, pues muy, muy agradecida por una parte al jurado, pero también a los cientos de personas que me han mandado mensajes por todos los medios, y la frase más repetida ha sido, se me saltaron las lágrimas de alegría al conocer la noticia. Bueno, eso es precioso. Y que tuvieron que parar el coche, que se pusieron a dar saltos en el salón de su casa. Y bueno, una amiga mía dijo, se ha hecho justicia por fin, pero era mi amiga. O sea, eso no cuenta.
Eso no es lo mismo.
Enhorabuena, me alegro mucho de que se haya hecho justicia por fin. Y enhorabuena por el premio Azorín de Novela 2025, Editorial Planeta. A ver, voy a pelar el libro. Muy bonito.
La portada, ¿eh? Tiene reminiscencias así a memorias de África.
Sí, tenemos mucho que aprender de África. Celebro tu libro también por eso. Tenemos mucho que aprender de África. Mucho, a mí es que me encanta, soy enamorada.
Mira, una lectora que vino me dijo que se había comprado un libro que se titulaba África no es un país.
Sí.
Y me pareció un título precioso decir, a ver, es que hay muchísima diversidad. Y entonces es como que no lo captamos del todo, ¿no? Ese gran desconocido continente.
Te despedimos con la banda sonora que bien podría ser la que la vida te ha sacado a bailar, como dijiste en el premio, la que tú has mencionado de memorias.
¡Qué bonita!
De África.
Muchas gracias.
Gracias al maestro Rafael Arcón.
La música de John Barry, ¿no?
La novia de la paz, por Editorial Planeta. Premio Azorín de Novela 2025, por fin se ha hecho justicia, de Rosario Raro. Gracias.
A ti, Marina, y a vosotros, Carlos, Rafa y Baltasar.